Señorías del Sanedrín, del Transistor, observadores continuos del Real Madrid, Enrique Ortego, Santi Segurola, Manolo Cobo, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, José Ramón. Buenas noches.
Bueno, pues empiezo contigo, Enrique, para llevar un orden. ¿Te da confianza este equipo?
El Real Madrid, sí, bueno, sí y no.
A ver.
Hoy yo creo que ha perdido una
ocasión. ¿O sí o no?
Las dos cosas, pero te lo explico brevemente.
Lo vas a tener que matizar bien para que lo entendamos.
Hoy ha perdido una ocasión, yo creo, para haber resuelto la eliminatoria del todo, porque se ha encontrado un equipo con 10 jugadores del minuto 15 y un equipo que necesita de sus 11 hombres para hacer ese juego colectivo que hace. Y no lo ha encontrado, y yo creo que tenía que haber sido un poco más agresivo, un poco más valiente, tener más ambición de sentenciar el partido hoy. Al final, gracias
sí, pero Quique, aun teniendo esa ambición, que yo creo que sí que la tenía, porque sí que quería, ¿no? Es decir, es que se han hecho atrás. Es que cuando llegaban arriba, es que no encontraban soluciones. O sea, estaba echado el nudo y no había manera de desatar el nudo. No es decir, bueno, es que fue el Atleti anoche que se echó atrás, ¿no? No, estos llegaban, pero no veías decir no, nada.
Bueno, lleva toda la temporada sin tener gol, sin tener ideas ante el gol. Entonces, claro, es muy difícil codearse con lo que es fiable para eliminar al Atalanta, porque se la ha puesto muy de cara, pero a lo mejor no es fiable para una eliminatoria ante un City, ante un Bayern o ante...
Ese es el segundo postulado. De momento, claro. Lo que quiero que hablemos ahora es de lo de esta noche. El segundo postulado todavía me genera más dudas. Eso es evidente. Santi.
Bueno, mucha confianza no da, pero es favorito, favoritísimo, más que... es decir, es un resultado que cualquiera lo firma. Lo que pasa es que en las condiciones en las que se ha jugado, uno espera del Madrid que marque más diferencia. Y ha tardado muchísimo. Yo creo que se ha ido complicando el partido. No le ha faltado esfuerzo, ¿no? Pero creo que, digamos, depende tanto, tanto, tanto este equipo de los tres centrocampistas, que fuera de ellos todo es como... Hay una distancia, yo creo, no digo sideral, pero hay una distancia muy grande entre lo que hace Casemiro, Modric y Kroos con lo que hacen el resto, generalmente. Pasa de ser un equipo que promete cosas porque tiene muy buenos centrocampistas a no prometerlas después. Y creo que hoy jugar 75-80 minutos con la prórroga en unas condiciones tan favorables... Para mí se me ha quedado muy corto el resultado y creo además que el Atalanta es el típico equipo que va a quemar las naves aquí. No le importará jugar a uno de esos partidos donde salte la banca, es decir, al 3-3.
Eso es, exactamente.
Y eso, sí.
eso es lo que yo tengo.
Eso sí. Es un problema.
Uh-huh. Manolo.
Pues como tantas veces en el fútbol y en la vida, si no llega ese derechazo de Mendy, pues nos parecería increíble, inasumible, inadmisible que el Madrid no hubiera marcado. Yo creo que durante todo el partido, a partir de la expulsión en el minuto 18, pues cualquier madridista y cualquier que vea el partido, es imposible que el Madrid no marque hoy. Ya no digo que gane, que marque, porque la importancia de marcar fuera es clarísima en ese valor doble de los goles. Ya el riesgo con 0-0 de que marcaran ellos aquí estaríamos hablando de otra manera. Al final, reitero, como tantas veces, el resultado salva una situación que era límite. También es verdad que a principio de temporada o hace dos meses, pensar que en octavos de final, fuera de casa, van a jugar, con todos mis respetos hacia ellos, Hugo Duro, Arribas, Mariano, pues no entraba en la cabeza de nadie con la cantidad de jugadores y la plantilla que tiene el Madrid. El Madrid echa mucho de menos, hoy por ejemplo a Benzema, me parece fundamental. Y repito lo que dije el sábado y lo siento por él. Hay jugadores de los que cada uno espera mucho o poco. Yo, sabes que estoy deseando que Vinicius me sorprenda y estoy deseando, pero no espero.
Cuando oigo que va para Balón de Oro.
Pero no espero tanto. Es decir, hoy Vinicius ha dado un gran pase en la expulsión de la roja en el Atalanta. Ha sido un pase de Vinicius a Mendy. Ha fallado una ocasión clarísima que se parece que se ha desviado a córner. No hemos tenido repetición ni una buena toma al borde del área pequeña, pero bueno, reitero, uno espera mucho poco, yo no espero mucho. Ahora de Asensio sí. Asensio lleva dos partidos, el del Valladolid y hoy, sin estar Benzema, siendo el que tiene más galones en esa delantera, un jugador importante, con a priori mucho más nivel, ha pasado desapercibido. Ni un tiro a puerta, ni una. Yo no tengo en la cabeza ninguna jugada, igual que he citado Vinicius, buenas. Yo de Asensio hoy me ha parecido tristísimo. Y son dos partidos seguidos, cómodos, contra 10 y con todos mis respetos también, contra el Valladolid, en los que no ha hecho nada, ¿no?
Una pregunta para los tres concreta. La expulsión, la entrada del suizo, la entrada de Freuler a Mendy, ¿te parece expulsión, Ortego?
No, bajo ningún concepto.
¿A ti, Santi?
Tampoco.
¿Y a Manolo Cobo?
Muy en el límite. Se puede sacar amarilla o roja. Es el último jugador. El toque que da Mendy no es hacia el lateral, es perpendicular tal y como va la bola, y a mí me recuerda mucho a la de Militao contra el Levante, fue, creo, muy muy parecida.
Y el sí, puede ser. Y el silogismo que sale fácil, que es decir, si contra este equipo con 10 pasas estos apuros, con 11 esa regla de 3 ¿no os preocupa para el partido de vuelta, Enrique?
Santi,
dime, es igual.
Sí. Yo no hago muchos silogismos de esos. El fútbol cambia de una semana a otra. Todavía recuerdo aquel partido con la Juve, que el Madrid lo había ganado 0-2. Con
0-3.
0-3, perdón. Y 0-3, y estuvo a un segundo de entrar en la prórroga aquí en el Bernabéu. Y parecía que el Madrid estaba hecho. No estoy tan seguro. Yo creo que el nivel del Madrid con los jugadores que tiene es este. Me da la impresión de que cuando entren los que tienen que entrar, y todos hemos citado los nombres, el equipo va a subir por lo menos un 25, un 30, un 40%, y en un mes yo creo que el Madrid estará en mejores condiciones para competir frente a rivales todavía mejores que el Atalanta.
Uh-huh.
Yo no tengo ninguna duda de que el Atalanta en el Alfredo Di Stéfano va a dar guerra, porque es un equipo que juega todos los partidos igual y ante cualquier rival. Le da lo mismo jugar contra el campeón de Europa que contra el último de la Serie A. Y le da lo mismo jugar en su campo que jugar fuera. Van a venir a atacar, que es lo que saben hacer. Hoy les han privado de un jugador y han hecho lo que no suelen hacer, que es defender hasta bien, porque han defendido bien y solo han perdido por ese balón un remate de fuera del área. Entonces yo estoy convencido que el Atalanta va a dar mucha guerra al Real Madrid, y el Real Madrid necesita recuperar a jugadores como estamos hablando, y es que son jugadores importantísimos y vitales para subir el nivel.
Manolo,
el antecedente más peligroso que tenemos de ganar fuera de casa y ser eliminados fue el Ajax, el Madrid ganó fuera y nos eliminó en el partido de vuelta en el Bernabéu. Sería lo más parecido y lo más negativo, pero también lo estamos hablando. El Madrid recuperando, sé que no tendremos a Casemiro, pero no sé, Benzema, queda duda, incluso si se forzaba que jugara hoy, Valverde, Hazard, Rodrigo, el Madrid sube. Yo los antecedentes que tengo con el Madrid, no al 100%, pero en un buen nivel, pues ha hecho grandes partidos contra el Atlético de Madrid, contra el Barça, contra el Sevilla, contra equipos grandes. Ganó los dos partidos al Inter de Milán en esta temporada en la que ahora va líder y sacándole un montón de puntos al, no sé si son 8 puntos a la Juve, que tiene un equipazo. Es decir, el Madrid con todos sus jugadores, o con algunos lesionados, pero no con 9, no teniendo que jugar arriba y Hugo Duro, el Madrid ya es un equipo competitivo.
Pero eso que decía Santi, todo puede cambiar en un partido de vuelta, que a la Juve le ganó allí 0-3, eso cambia cuando cambian los jugadores. Vale. Pero ante el mismo equipo, y yo no sé
que, si... Puede cambiar hasta el partido de hoy. Fíjate, una conclusión que saco de la rueda de prensa de Zidane, suena raro decirlo, pero Zidane tenía un plan para el Atalanta que ha visto todo el mundo. El que ataca, el que quiere un partido loco... Sí. Y la expulsión, voy a ponerlo entre comillas, pero le ha venido hasta mal al Madrid.
Sí. Bueno, yo no, tampoco lo digo.
Bueno, te lo digo así, ¿eh?
Sí, para entiendo lo que dices.
Santi, lo matizo. Le ha venido mal al plan de Zidane.
Eso sí.
Bueno, la estrategia
puede venir con Isco,
pero vamos, estamos hablando del Madrid. Que le venga mal que un jugador, que un equipo se quede con uno menos, ya me parece ridículo, hombre.
A mí me ha parecido, mira, Edu, yo cuando he visto la cara que ha puesto Mendy, cuando le ha expulsado, ¿has visto que se ha frotado las manos? Ha empezado a frotarse la mano y a mirar.
Y Vinicius aplaudiendo.
Sí, la expulsión. Y Vinicius aplaudiendo, digo, uy, qué mal es bien esto.
Te digo porque Zidane ha reconocido que no se ha hecho un buen partido, Digo, que no se ha hecho un polvo buen partido, que lo único rescatable es el resultado y que les costó muchísimo encontrar huecos durante el partido porque no esperaban un equipo encerrado.
Salvo Lenio Herrera, lo de jugar con 10 es peor normalmente.
¿Eh? Pero sí, decía, solía salir con 11 siempre. ¿Eh?
Sí, salía.
Lo decía Manolo. A ver, el Madrid ha comenzado. No hay un dato que dé Mr. Chip que no lo ha conseguido. La última vez que el Madrid jugó sin un 9, o sea, sin un delantero centro. No estoy hablando de la era Zidane, ni de la era Lopetegui, Benítez, Ancelotti, Solari, etc. No lo encuentra. Ha comenzado sin 9 y ha terminado con 2. Un chaval del filial que está cedido por el Getafe y otro que es Mariano, con el que Zidane no quería contar esta temporada. Tú fíjate la montaña rusa que ha sido el partido esta noche.
No sé a quién he dejado con la palabra en la boca.
A Santi no estaba de acuerdo con mi conclusión de Zidane.
No, ya te he dicho que tú le dices a un equipo, a cualquiera, no te digo al Madrid, pero al Madrid más, en octavos de final de la Copa de la Copa Europa, oiga, mire, va a jugar un partido contra un equipo que ataca mucho y tenemos este plan, pero ese equipo se va a quedar con 10 jugadores en el minuto 15.
Dices, me cago en 10. Pues ahora ya me ha fastidiado usted.
Putada, porque
no es lo que yo quería. Es que así ahora, no me vale. No me vale.
Y luego pierde a Zapata a los pocos minutos que se le lesiona.
A ver si lo recupera Zapata. Porque el que no va a jugar tampoco es Freuler. Que es fundamental para Gasperini.
Y el que igual no juega tampoco es Silisi, con el cabreo que habrá agarrado hoy.
Lo de hoy ha sido tremendo.
Claro, es que vamos a ver los que tiene Atalanta.
Saliendo como un cambio del banquillo y a los 20 minutos quitarlo, es verdad que estaba desastroso.
Estaba desastroso porque en la manera de jugar del Atalanta le estaba condenando.
Para eso hay que atreverse. Eso lo hace un entrenador en el Atalanta. No veo yo haciéndolo eso en la Juve.
Bueno, ayer lo hizo uno en el Lazio, Simone Inzaghi, le quitó en el minuto 30.
En el Lazio, en el Atalanta, y se lo he visto hacer muchas veces a Mendilibar.
En el Madrid no lo hace.
¿Entiendes? Pero no hay muchos entrenadores que hagan eso, sobre todo en un equipo grande, que esté jugando muy mal, que hay una vez que decimos, joder, vaya, y pum, le quitas a los 20 minutos, sacas otro.
Ni que se le llaman porros, que lo ha contado Mario Gago. Gasperini y Papu Gómez, el ahora jugador de Sevilla. Uh-huh. Se dieron de tortas en el vestuario.
Y Ilicic era el íntimo amigo del Papu Gómez.
Yo, el problema del Atalanta, que para el Atalanta quedan partidos todavía, es que hay 3 de liga en medio y el Madrid tiene que volver a jugar con el mismo mediocampo, Casemiro, Kroos, Modric, sí, a cargarle de minutos, con la Real Sociedad y con el Atlético de Madrid.
Ese sí que es un problema. Yo creo que, para mí, lo que están haciendo los 3 centrocampistas del Madrid desde diciembre es admirable. Lo digo con todas las de la ley, porque el equipo está mal, las lesiones se suceden, pero ellos mantienen y a veces hasta superan el nivel. Y han conseguido llegar a esta etapa, a marzo, el equipo se cae y ellos no. Pero claro, son gente, además no son ningunos chavales. Tenemos a Modric con 35, Kroos 30, Casemiro que juega y juega 29, y sigue jugando, 29. Y yo no sé la cantidad de partidos seguidos que están haciendo estos jugadores, Santi, prácticamente enteros.
Mira, Santi, Casemiro lleva 19 partidos sin perderse un solo minuto. Esa barbaridad, pero que es 19, una barbaridad.
19 cada 2 días o cada 3.
19 seguidos, jugando todos los minutos, hasta el partido de Copa, acordaros que dio descanso a todos, Casemiro jugó 120 minutos.
Claro, hasta que se rompa.
No, pero la vuelta
no va a estar por la tarjeta.
Ahí lo que le pasó a Carvajal.
Ahí está la Valverde. Que sí se le echa de menos por lo que estáis diciendo. No se puede, el nivelazo que está teniendo esos 3 centrocampistas y que no tengan el refuerzo que tuvo el Madrid.
Pero
la temporada
Manolo,
con Valverde
tampoco ha tenido mucha confianza a Zidane.
La temporada pasada,
porque este claro, año, este cada año, vez que salía y cuando no jugaba, se veía perfectamente.
Este año estamos en febrero y ha estado lesionado 2 meses, ¿no? Una cosa así, ¿no? Bueno, estamos en febrero ya 2 meses. La temporada pasada hizo un temporadón, sí, José Ramón.
Pero es que en esta temporada no empezó jugando.
Bueno, claro, pero
no estaba lesionado.
Pero al cabo de los partidos, con las lesiones que se dan del Madrid, con los 3 centrocampistas, habiendo vendido o cedido a Odegaard, es fundamental dar un poco de oxígeno a ese centro del campo. Vamos, es tan fundamental que en el caso del partido de vuelta es que hace falta, porque uno de los 3 ya no está, que es Casemiro.
De todas maneras, decimos que hacen falta delanteros, que efectivamente delanteros innovadores, delanteros artistas, que tengan algo. Pero centrocampistas no hay tantos, ¿eh? No hay tantos.
Al Madrid hace falta 2 o 3. Dos o tres para pensar en el relevo de los que están.
¿Pero qué le hace falta más al Madrid? ¿Un Mbappé o un Haaland o un
poco de todo, ¿no?
Yo creo, por ejemplo,
le falta un buen centrocampista tanto como un buen delantero que marque goles. Porque estos tres hombres no van a ser eternos. Estos tienen fecha de caducidad porque la vida lo dice así. Y entonces, claro, se te van a ir a más dos, se te van a ir casi de golpe. Con lo que vas a tener que meter dos jugadores de un nivel para intentar que jueguen al nivel que juegan Modric y Kroos. Fíjate para dónde encontrarlos y que se acoplen al Real Madrid, que se acoplen al fútbol español, que no son españoles.
Que los tiene.
¿Y sabes cuánto le costó estos tres centrocampistas al Madrid? Pues creo que en total unos 60 millones de euros, entre los tres. Ahora, para fichar a un centrocampista que uno piense que será bueno para el Madrid, tendrá que gastarse solo por uno eso o más que eso.
Os quiero recordar que Odegaard y Ceballos están cedidos, ¿eh?
Sí, o acertar con tres fichajes como acertó la otra vez. No descartemos tampoco que fiche un jugador por menos dinero y resulte como ha resultado los tres, ¿no?
Kroos llegó porque se quedaba libre al final de temporada. Claro. Modric fue un precio, bueno, en aquella época
contra 40 millones. Modric, venía el Tottenham y el presidente del Tottenham le Florentino fue sacarse una muela sin anestesia para traer a Odegaard, ¿eh?
Sí. Y Casemiro le salió muy barato, ¿verdad? 8 o 9 millones, como mucho, sí. Vamos.
Pero vino como jugador del Castilla.
Eso y aguantó en el Castilla y luego en el Oporto y allí hizo la mili.
Creo que la prioridad de Madrid para los próximos años no es un centrocampista. Me da la impresión.
No,
yo creo que es un delantero.
Porque además, repito, además los tiene. Y son centrocampistas que el Madrid fichó para su primer equipo y que si no están es porque el entrenador que está actualmente, que no sabemos cuánto durará, no les quiere, que son Odegaard y Dani Ceballos.
Ya, pero Dani Ceballos, Fernando, ¿qué noticias nos traen los mensajeros desde la Premier League?
Que el otro día jugó 3 minutos.
Claro. Sí, a ver, eso es. Es que dices, joder, es que estoy viendo las jugadas que está haciendo Dani Ceballos. Es que tal.
De los que están fuera, ninguno. Ni Ceballos ni Odegaard.
Y Arteta es un jugador al que el juego que hace Dani Ceballos o el tipo de juego de Dani Ceballos le encanta.
Sí, le encanta.
Será por algo.
El año pasado jugó más José Ramón. Este año ha tenido más problemas, mucho más problemas. Es verdad que no está siendo titular. El otro día sí jugaron Odegaard y Ceballos juntos, por ejemplo.
Ratitísimo.
Sí, jugaron de titular juntos los dos y el otro día tampoco jugó de titular Ceballos. Pero a ver, Ceballos se ha ido diluyendo. Ceballos, todos lo hemos dicho, vosotros también, cuando le fichó el Madrid del Betis, ¿era jugador para el primer equipo?
Sí, pero...
No del nivel.
Evidentemente, un futbolista, Manolo, que es el mejor jugador de un europeo sub-21 que España gana jugando muy bien al fútbol, es un objetivo real del Madrid. Y lo tenía el Madrid.
Sí, es verdad.
Pero luego hay que ponerle en el Madrid y tienes que compararlo con estos tres.
Y jugar monstruos en ese Bernabéu y con ese medio ambiente. Y que no te afiches.
Yo quiero recordar una cosa también, perdona Manolo. Si la temporada pasada juega Valverde, que lo sepas, es porque Modric está un mes lesionado.
No, hombre, jugó muchos partidos con Modric en el campo.
No, Manolo. Si quieres, no, lo hecho, pasamos cuando quieras.
Lo vemos.
El Atleti jugó los cuatro centrocampistas.
El primer mes y medio.
En la final de la Supercopa no estaba Modric.
No, perdona. Y después del confinamiento, Valverde desaparece prácticamente.
Pero escúchame, y en el Camp Nou, Manolo, y en el Camp Nou no juega Modric. Y en Valencia hay partidos. Valverde no toma la decisión Zidane de ponerle hasta mes y medio después de comenzar la temporada porque se lesiona Modric. Bueno, el próximo día te voy a traer
Eso es muy de Zidane porque sigue siendo futbolista. Y las vacas sagradas para él son sagradas porque él fue vaca sagrada.
Yo recuerdo a Valverde pidiendo perdón al principio de esta temporada porque después del confinamiento no había sido muy profesional, no sé qué, y hay que decir que el Madrid el año pasado ganó la Liga después del confinamiento con una participación más bien exigua de Valverde.
Vamos a ver los datos de la temporada pasada, lo veremos con tiempo. Yo sigo creyendo porque le hizo muchos partidos en los que cosió las líneas del equipo.
Bueno, que eso te lo da Mister Chizar ahora mismo, le pega un pezuñazo al ordenador.
Yo sí que tengo la imagen, igual que he dicho hoy, que Asensio no tengo recuerdos, si veo a Valverde apoyando en ataque y en defensa, cubriendo una cantidad de campo que cubren muy pocos jugadores, y sí que me parece que hizo una gran temporada, y lo recuerdo además en el campo, es de los jugadores que se ven mejor en el campo que en la tele, por el recorrido que tiene.
De lo que tiene por ahí Zidane, salvo Reguilón, el resto ni Odegaard ni Ceballos ahora juegan mucho, Reinier en el Borussia nada. No se le ve nada, o sea, no juegan nada, Kubo le sacan del Villarreal porque Emery no lo pone, y al principio Bordalás sí, pero ya Bordalás no.
Llorente está en el Atleti de Madrid.
No, sí, Brahim, Llorente sí, pero claro.
Brahim, si el Madrid quiere a final de temporada, se lo vende a buen precio al Milan, que están encantados con él. Está jugando ahora menos que antes, pero Brahim es un futbolista...
Porque está lesionado.
...que tenía muchas y tiene muchas esperanzas depositadas en el Real Madrid. Y es verdad que es difícil, después de una cesión con estos futbolistas tan jóvenes, si no entras por el ojo al entrenador, tener minutos. Eso es así. Pero que hay futbolistas que el Madrid va a querer recuperar la próxima temporada después de cesión. Vamos, está muy claro eso.
Sí, entre otras cosas porque va a necesitar futbolistas.
Claro.
Sobre todo si quiere traer a un Haaland o a un Mbappé. Sí, tendrá que vender algunos para poderlo traer, poderlo pagar a un precio más o menos que sea asequible, que sea posible, ¿no? Y por terminar, Santi, no os lo digo a los tres, Enrique y Manolo, ¿no sentís un poco de decepción? O a lo mejor, como no sé, decía Bernardo Schuster, que él esto ya lo veía venir. Pero es eso, ¿no? Es que tenemos al Barça con un 1-4, tenemos al Atlético con un 0-1 y tenemos al Sevilla con un 2-3.
Sí, hombre, decepción desde luego y preocupación también. Yo creo que la curva es descendente por las razones que sea. El año pasado cayeron en octavos de final Real Madrid y Atlético Madrid y luego el Barça y cayó como cayó además. No lo sé, creo que digamos que igual en las competiciones, en la Europa League, los equipos medios españoles se defienden mejor. Pues el Sevilla ganó la Europa League el año pasado, Granada y Villarreal este año pues parece que tienen bastante encaminadas las eliminatorias, pero yo sí creo que hay un descenso y también en parte, hombre, el Real Madrid yo creo que fuera de Hazard no ha hecho el tipo de fichaje que caracterizaba al Madrid de Florentino al principio o a partir del 2009, se lo hacía por ahorrar o por lo que sea, no lo sé, pero es un Madrid exprimido. Y en cuanto al Barça, pues entre que Messi, Piqué y tal envejecen y los que han llegado en los últimos 5 años han sido un desastre en general, pues por ahí han perdido mucho dinero y mucho tiempo, y arreglar eso va a ser muy muy complicado. A mí el que más me ha decepcionado en esto, espero que lo remonte, fue el Atleti de Madrid ayer. Yo creo que el Atleti de Madrid tenía la energía, tenía la capacidad e incluso la personalidad para haber jugado en Europa de manera muy diferente a como jugó ayer. Y sí que me pareció muy, muy, muy decepcionante.
Yo, con todos los respetos a la Europa League, en el caso del Sevilla, que la ha ganado no sé cuántas veces, siempre recuerdo que la juegan los que no están entre los 16 mejores de Europa. Es decir, se ha vendido muy bien, es mucho marketing. Es decir, el Sevilla, pues un equipo que bastante mérito tiene estar clasificado para la Champions. En el caso del Barça...
Uy, como te diga Monchi. A Monchi vas.
El Barça está... Ya verás. Pues se lo digo así de claro. Sí. Se van a la Europa League cuando no estás entre los 16 primeros de la Champions. En el caso del Barça, sí que ha tenido, por historia, por los jugadores que ha tenido, pues hombre, uno espera más y no está en su mejor temporada. También es verdad que ha jugado contra el finalista de la Champions el año pasado y un equipo potente, aunque les faltaba algún jugador. Estoy de acuerdo con Santi en el caso del Atlético de Madrid, pero igual que el Bernabéu en Champions sí que funciona y en Liga no, yo creo que para el Atlético de Madrid jugar sin público sí lo nota. La presión del público y del propio Simeone con el público en los partidos importantes, yo creo que el Atlético de Madrid lo nota. Y yo todavía no, igual que he recordado lo del Ajax en plan negativo que eliminó al Madrid habiendo ganado el Madrid fuera, yo no descarto que el Atlético de Madrid pueda remontar. No,
yo tampoco, pero creo que el partido de ayer estuvo muy por debajo de las expectativas que uno tiene de un equipo que ha perdido solo 2 partidos en la Liga, que es un equipo joven, un equipo que no tiene el problema de lesionados que tiene, por ejemplo, el Real Madrid o el Barça, un equipo además con mucha versatilidad, fuerte físicamente, comparable en muchos aspectos a muchos de los equipos que ahora están triunfando en Europa, y esto es algo que, yo no sé, igual es una opinión muy personal, pero me pareció sorprendente, lo digo.
Señores, tengo que dejarlo. Me está esperando Alfredo Martínez en Barcelona y Gerard. Enrique Ortego, Santi Segurola, Manolo Cobo, hasta mañana.
Buenas noches.
Mario Gago, tenemos al Real Madrid posiblemente ya en el autobús camino del aeropuerto, ¿no?
Sí, así es. Mira, en estos instantes ya está abandonando el Jewish Stadium de Bérgamo y ahí está Zidane al lado del piloto, como siempre, y ya van hacia el aeropuerto, que está muy cerquita, ¿eh? En esta ciudad está todo muy cerca, menos de 200.000 habitantes, así que en unos 15 minutos ya están en el aeropuerto. Y José Ramón, yo, me gusta insistir en que en este momento la gente en Italia está muy cabreada. Los títulos de Gazzetta, de los Sport.
Eso te iba a decir,
de
¿qué Corriere, dicen los periódicos?
Pues es que están muy cabreados, porque mira, de lo que decía Gasperini, ¿no? El árbitro ha arruinado la partida, el árbitro se ha cargado el partido. Parece que la Atalanta tiene que luchar contra el árbitro y contra el Real Madrid. Ha dicho Gasperini incluso que es que lo que no puede ser es que hay gente que no ha jugado nunca al fútbol que se ponga a arbitrar, que se ha cargado la eliminatoria y que el minuto 17, pues lo único que han podido hacer ya es defenderse contra el Real Madrid. Así que, bueno, bastante polémica por todo eso. Además, los equipos italianos se quejan también de la Juve, bueno, están un poco mosqueados.
¿Se quejan de la Juve también?
No, digo que se quejan porque en el partido de la Juve también pedían un penalti, en la Lazio también, y vale, dice como que sí, un complot de la UEFA contra los equipos italianos.
Precisamente, históricamente así ha sido, ya te digo. Benditos
bueno,
a Dios
y encima
Dios
que tienen ahí a Marquetti, a Infantino, que estuvo.
Madre mía, pues, se ha habido equipos beneficiados y bizcocheados, han sido los italianos, precisamente. En la UEFA, en la FIFA y en todo. Me ha sorprendido una cosa, Mario. Uno de Valladolid, al conductor del autobús le llama piloto. ¿Tú qué te creías? ¿Que iba Fernando Alonso?
Sabes que el itañolo se me pega. No sabe qué palabra dice.
Un abrazo, Mario. Hasta mañana.
Un abrazo, José Ramón. Chao.
El transistor. José Ramón de la Morena.